COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas críticas. Es lo que ha dejado en el Principado la visita express de Pedro Sánchez, que este miércoles se dejaba ver en Piloña para presentar su nuevo plan contra la despoblación en la zona rural. También hay quien señala al presidente asturiano, Adrián Barbón, por no haber aprovechado la ocasión, por no mostrar más contundencia ante el gobierno central en algunos asuntos clave, como lo son, por ejemplo, las infraestructuras pendientes. Asuntos que Barbón sí mencionó, pero sobre los que pasó de puntillas, lo suficiente para sacar pecho y presumir de valentía.
Y esto es lo que me diferencia a otros políticos, es que yo digo en público lo que digo en privado. Porque ayer en público dije lo mismo que digo en privado tantas veces al gobierno de España, que porque sea de mi mismo signo no significa que yo vaya a callar en defensa de los intereses de Asturias. Otros, cada vez que vienen a su líder nacional, hacen una genuflexión y de ahí no se mueven, ¿no? Tienen pavor a discrepar o pavor a defender sus posiciones.
Lo dijo, sí. Barbón habló un poco por encima de la autovía del suroccidente, que ahí sigue, del Guerna o de la reforma de la N634 entre Marcenado y Villamayor. Intervenciones fundamentales que el Ministerio de Transportes no termina de abordar. Fundamentales sobre todo para la gente del medio rural. El malestar en Asturias es importante incluso en el seno del gobierno. Esta misma semana el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, hablaba de una situación inaceptable, algo que Adrián Barbón no le trasladó ayer a Sánchez. Y es que no era el día.
Ayer no era el día, evidentemente, para tener una reunión de trabajo, pero desde luego le puedo garantizar que esta posición yo la he trasladado a todos los ámbitos y es una posición firme en defensa de la necesidad de invertir en infraestructuras. Hay multitud de proyectos todavía encima de la mesa que exigen desde luego de una respuesta por parte del gobierno de España y yo confío en que los consigamos.
Pues habrá que esperar a la próxima visita del presidente. Esperemos que cuando llegue la ocasión la estancia sea un poquito más larga, porque aquí en Asturias hay asuntos pendientes para hablar un buen rato. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y seguimos de dulce. Un día más, cielo azul en el Principado, manda el sol, apenas tenemos nubes, aunque hay una ligera bajada en los termómetros que a esta hora se mueven entre los 16 y los 20 grados. Para la tarde esperamos más de lo mismo, será mañana viernes cuando cambie el panorama con la llegada de nubes y chubascos. Tendremos además un bajón térmico importante con máximas que no van a pasar de los 16 grados centígrados. No nos viene mal un poco de lluvia, una buena ayuda para terminar de controlar de una vez por todas la primera ola de incendios del año. Según los últimos datos del Servicio de Emergencias del Principado, en Asturias quedan 13 focos, 9 activos y 4 controlados en 8 concejos. Ante esa mejoría, el Ejecutivo Regional ha decidido rebajar el nivel de emergencia del Plan de Incendios Forestales, que se queda ahora en situación cero. Lo ha decidido el consejero Alejandro Calvo, que además ha lanzado una advertencia a los responsables de las llamas.
Disponemos de medios aéreos, disponemos de drones, de cámaras, que son además invisibles para los causantes, y que sepan que les vamos a perseguir, que los delitos medioambientales, que los incendios son un delito muy serio, que se enfrentan a penas de cárcel y a multas muy importantes.
Por lo pronto ya se han formulado 4 denuncias directas que identifican a 4 sospechosos de causar algunos de los incendios de las últimas horas, una situación que lamenta el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que recuerda lo mucho que perdemos todos.
Siempre hay que hacer una llamada a la prudencia, a que la gente no provoque estos incendios, porque aparte de ir perjudicar a nuestra biodiversidad, es un riesgo grande para las poblaciones, es un riesgo grande para nuestra superficie forestal, es un riesgo grande para nuestro paraíso natural.
El de los incendios no es el único asunto que preocupa en la zona rural, también está, por ejemplo, la situación del lobo. Como te venimos contando, el gobierno de Asturias ha decidido suspender el plan de gestión de la especie. Lo ha hecho después de una sentencia del Tribunal Supremo que pone en duda el estatuto sobre el que se apoyaban todas esas medidas de control. Desde la oposición critican la decisión del Ejecutivo Regional y hablan de precipitación o falta de análisis de esa sentencia. Y es que con ese mismo fallo, en la comunidad vecina de Cantabria se mantienen las batidas de lobos. Marcelino Marcos responde así a las críticas.
Buscan argumentos sin sentido a la hora de tratar de justificar lo que han dicho y tratar de desacreditar la política desarrollada por parte del gobierno de Asturias, que ni más ni menos es intentar garantizar ese equilibrio entre la pervivencia de una especie y el desarrollo económico de una actividad fundamental para Asturias como es la actividad agrícola y ganadera.
Bueno, el consejero pone el foco en los grupos de la oposición, aunque el descontento también está entre los propios ganaderos. Como digo, el plan está parado y según las previsiones de la propia consejería, no se retomará hasta el mes de septiembre con un nuevo decreto y un nuevo plan de gestión. 6 minutinos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
2026 dejará un repunte de matriculaciones en Asturias, una subida del 4% según las estimaciones de las patronales que hoy celebran una jornada en Gijón para analizar la situación actual del sector. Un contexto en el que los híbridos no enchufables se han convertido en la opción favorita de los asturianos, representando un 47% del total de esas matriculaciones. En el otro lado de la balanza están los motores de combustión tradicional. Se estima que el diésel caerá un 25% y la gasolina un 11%. Dame un momento y te cuento más cosas.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
¿Tú cómo crees que harán en Central Lechera Asturiana para hacer sus productos sin añadir aditivos artificiales?
¿Yo? Pues no añadiéndolos.
Anda, qué pillos.
Hombre, se te tiene que ocurrir, ¿eh?
No hay nada más rompedor que seguir haciendo nuestros productos como siempre, naturales y sin aditivos artificiales. Central Lechera Asturiana.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Bacaladilla a 4,65 euros el kilo. O plátano de Canarias categoría primera a 1,89 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias.
Ya hay fecha. La reunión entre los socios que conforman el gobierno de Asturias, PSOE e Izquierda Unida, tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo, una cita para debatir sobre la llegada de iniciativas privadas a la región que tantas tiranteces ha generado durante las últimas semanas. Izquierda Unida se opone, la parte socialista lo avala. Es lo que pasa, por ejemplo, con el desembarco de universidades privadas en Oviedo y Avilés. A la capital del Principado llega la Universidad Alfonso X el Sabio, que aspira a tener un enfoque internacional en Asturias. Lo ha explicado el CEO de la entidad educativa, Domingo Mirón.
Que de verdad se conecte con el mundo internacional. Nuestra ambición es que el 30% de los estudiantes, ahora y progresivamente acumulando en los años, venga de fuera de España. Por supuesto, fuera de la comunidad autónoma, pero fuera de España. Por lo tanto, que sea internacional.
Si todo va según lo previsto, este mes de septiembre el Alfonso X se estrenará en el Calatrava con 250 alumnos en primero de medicina y enfermería. El objetivo, alcanzar los 2.000 en un plazo de 5 años. Sobre el revuelo que se ha formado y las dudas que se puedan generar, Domingo Mirón habla de normalidad.
Yo entiendo que es la primera universidad privada en Asturias y genera pues esa pregunta, ¿no? Pero la verdad es que es algo bastante natural, es una convivencia y una complementariedad muy natural.
Bueno, pues queda poco tiempo para que se abra el proceso de admisión de alumnos, un proceso que será estricto con la realización de pruebas y con un peso muy importante del expediente académico. Y de Oviedo nos vamos ahora hasta Gijón para hablar de una mala praxis, la que sufrió Ana María. Tenía 71 años cuando en mayo de 2023 le detectaron en Cabueñes un nódulo pulmonar sospechoso. El servicio de radiología recomendó la realización de un TAC, pero la prueba nunca llegó a realizarse. Ana María falleció un año y medio después a causa de una insuficiencia cardíaca derivada de un cáncer de pulmón ya en fase avanzada y con metástasis cuando fue diagnosticado semanas antes de la muerte. El Principado tendrá que indemnizar a la hija y al nieto de Ana María con 14.000 euros. Eso después de que la familia presentase una reclamación de la mano del defensor del paciente. El abogado de la asociación es Eduardo Curiel.
Lo único que ya se puede hacer a la familia es reconocer el error, pedir disculpas, mejorar la situación para que no pueda volver a ocurrir e indemnizar. Lo que creemos que no es de recibo es que a esta familia, aparte de haber perdido a su madre y el nieto a su abuela, se le dé una cantidad diciendo que realmente era una enfermedad complicada y que las expectativas de vida no eran de plena recuperación.
Y es que aunque se reconoce ese retraso en el diagnóstico, la indemnización se reduce de los 93.000 euros que marca el baremo a los 14.000. El argumento aportado es que no puede acreditarse con absoluta certeza que un diagnóstico precoz hubiera garantizado la supervivencia de la paciente. Pues así nos acercamos a las 3 de la tarde, manda el sol en el Principado. Ahora, como siempre, cerramos Mediodía Cope, pero la radio sigue y seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.